Porque pasaron muchas cosas, pasó Pesach, el primer día, el séptimo día, comimos matzá y ahora estamos contando el Omer. La persona va cambiando. Hay personas, hay gente que pasa a las fiestas y hay gente que las fiestas los pasa a ellos. Hay gente que dice, ya viste, ya pasó Pesach, ya pasó, no pasó. Tú lo tienes que pasar, no que te pase a ti. Tú tienes que pasar el Omer. La persona va atravesando una terapia, la terapia festiva, así le llamo yo. Entonces, eso es como introducción para que entendamos. Ahora, Rabotai, lo más asombroso en esta terapia efectiva es el tema de que la Torah, cuando habla de las fiestas judías, dentro de estas fiestas introduce los días del Omer. Usfartem, Lahem y Mahorat, Shabbat, van a contar ustedes 7 semanas. Y las 7 semanas son parte del proceso festivo. Se entiende de la Torah que es el Moadé Hashem, son festividades. Y efectivamente, el Rambán Nachmanides, que estuvo hace 800 años en España, él comenta en esta perashá, que quiero ver la referencia, que lo vea adentro, en Levítico 23, dice el Rambán Nachmanides que los días que hay entre Pesaj y Shavuot tienen un carácter semifestivo. No son fiesta como Pesach tanto ni como Shavuot, pero son semifestivos. Él los califica casi como Hol HaMoed. Hol HaMoed son los días que hay entre el primer Yom Tov de Pesach y el último. Hay días que son semifestivos, que se comen las tardes, se sube el coche. Esos días, así dice el Rambán, que las 7 semanas que hay entre Pesach y Shavuot son de carácter semifestivo. Es más, el Rambán dice que el proceso festivo está compuesto de 7 más 1. 7 más 1, por ejemplo, 7 días de Sukkot y el octavo es Shemini Atzeret, Simchat Torah. Igual, 7 días de Pesaj y el octavo es Shavuot. Shavuot es el octavo de los 7 de Pesaj. Y los del medio que son Hol HaMoed. Hol HaMoed quiere decir semi-festivos. Así trae Rambam. A tal grado son semi-festivos que está escrito en Shulchan Aruch que acostumbran las mujeres, así dice, acostumbran las mujeres a no hacer trabajos, no hacer labores. Las 49 noches de Tefilat HaOmer. ¿Qué quiere decir no hacer la voz, no preparar cena, okay, no tener que... Más que todo no se refiere a no preparar cena, se refiere a no tejer, no coser, no bordar. Lo que son trabajos, más que eran trabajos de mujeres, acostumbran a evitar, si tienen que coser un botón o algo, no hacerlo en la noche de Tefilat HaOmer. Ya veo que les conviene a las mujeres venir a escuchar clases de Torah. Si tu marido te dice, ¿por qué no me cosiste el botón? Porque el Rama le dijo que estas 7 semanas no se cose botones de noche. Y si quieres de día, pues espera que amanezca y te lo cose. Pero ¿por qué acostumbran las mujeres a no hacer trabajo de 7 semanas? Dice el comentarista de Shumaru, para resaltar el carácter semi-festivo de estas 7 semanas. Así como en las fiestas se reducen las labores cotidianas, el Shabbat no se hace nada, en Pesach se cocina, pero no sé esto. Entonces, también estos días se reducen ciertas labores para demostrar que son días semi-festivos. Entonces, quiere decir que estamos entendiendo nosotros claramente de la Torah, claramente, sin lugar a duda, que las 7 semanas de Tefilat HaOmer son semanas semi-festivas. Semanas de fiesta es parte del proceso de Moadé Hashem, de la fiesta de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Entonces, si son semanas festivas, ¿por qué no hay música? Porque nosotros aparentemente nos han educado que son semanas de luto y que por eso no hay música, y que no hay esto, y que no hay alegrías, no hay fiestas. Ese es el concepto que quiero yo desarrollar durante la charla de esta noche para explicar el concepto importante de las fechas que nos encontramos. Ya que dijimos que el calendario hebreo es de carácter terapéutico, la persona tiene que saber cuál es su terapia, cuál es su objetivo y a lo que va, qué es lo que uno va a procurar en los días del Omer. La gente dice, no, los días del Omer ya estoy esperando que termine, ya estoy esperando que acabe. No, los días del Omer son impresionantemente inspiradores, impresionantemente elevan a la persona. La persona lo que puede lograr en estas 7 semanas, quizá no lo puede lograr en otras fechas. Por eso hay que saber qué es lo que hay en estas fechas y cuál es el concepto, qué es lo que estamos haciendo. Ese es el tema de la Botay que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el objetivo final de todo el calendario hebreo, de todas las festividades hebreas. Ele Moadé Hashem. Estas son las fiestas de Dios. ¿Qué quiere Dios a través de las fiestas? Pues yo diría, depende. En Pesaj, Dios quiere darnos libertad. En Shavuot, Dios quiere darnos la Torah. En Rosh Hashaná, Dios quiere darnos su reinado. En Kippur, Dios quiere darnos perdón. En Sukkot, Dios quiere darnos tal cosa. Parecería como que cada fiesta Dios nos quiere dar algo. Sin embargo, hay un punto en común en todo el proceso festivo. Un punto en común. Y lo decimos en el rezo de las fiestas de Pesach, Shavuot, Sukkot. Decimos así. Ve'afienu Adonai Eloheinu en Birkat Moadeja. Dios, danos la bendición de tu fiesta. Ayúdanos a cargar la bendición de tu fiesta. ¿Cuál es la bendición de tu fiesta? ¿Cuál es el objetivo que nosotros le pedimos a Dios y queremos exprimir y sacar el jugo de esta fiesta? ¿Cuál es? Lejaim Besimha Ushalom. Así está en el texto del rezo. Danos, Dios, la bendición de tu fuerte, tu fiesta, para poder vivir con alegría y paz. Ese es el objetivo de todo el calendario hebreo. Darle a la persona una vida alegre y con paz. Eso es todo. Para eso viene toda la fiesta. Para eso viene Pesaj. Para eso viene Sefirat HaOmer. Para eso viene Shavuot. Para eso viene Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot y Simchat Torah. Ese es el objetivo y le pedimos a Hashem, ayúdanos a llevar a cabo la terapia correctamente para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Lejaim Besimcha Ushalom. Vivir con alegría y con paz. Rabotai, hoy en día estamos en una generación muy difícil, muy difícil. Una generación que el ser feliz causa curiosidad. Cuando te dicen, esta persona es feliz, dicen, de veras no puede ser, de veras está, seguro está fingiendo. Una persona me dijo, me da vergüenza, me da pena de sonreír en la calle. Digo, ¿por qué te da pena? Dice, porque es contra la moda. La moda es tener mal de chavear. Y si una persona está muy alegre, sonriente, ya le empiezan a echarle mal de ojo, y seguro tiene inversiones, seguro le ha ido bien o ya. Entonces, la moda es estar con cara de vinagre, de caminar en la calle mufado, esa es la moda. Entonces, uno sigue la moda, es contagioso. Y por eso el calendario hebreo dice, Lejaim Besimcha Ushalom, yo vengo a darte vida con alegría y con paz. Ese es el objetivo principal de toda la terapia del calendario hebreo. En realidad, las personas que hoy en día están buscando acercarse a la Torah, acercarse al camino, es inimaginable el número de personas a nivel mundial, el porcentaje del pueblo de Israel que están buscando su camino hacia el judaísmo. Historias de gente alejadísima que cada uno de ustedes seguramente habrán escuchado y habrán oído. A niveles, hay un rabino en Israel, un famoso, el de los videos, Rabino Nitzhak, que tiene charlas de 2.000 personas, hay otro, y seminarios, y la gente corre como si fuera que, no sé, a buscar algo. Kirim Lishmoa, esa sed de escuchar la palabra de Hashem. Yo le digo a la gente hoy, si tú quieres respetar Shabbat por convicción, hazlo por convicción. Y si no lo haces por convicción, pues ya puedes respetar Shabbat por moda. Ya está de moda. Fulano Shomer Shabbat, Fulano Shomer Shabbat. ¿Sabes qué? Voy con la moda. La moda es ahora empezar a cuidar Shabbat. Ya está difícil. La moda es comer kosher. La moda es. Se está haciendo casi una moda que va. Ahora, en esta labor de las personas que quieren acercarse al judaísmo, los que trabajamos en este trabajo de ayudar a esas personas, tenemos una discusión y hay varias opiniones acerca de esto. Todos estamos de acuerdo, los rabanín que trabajamos en este trabajo estamos de acuerdo que la persona que desea acercarse a Dios, hacer teshuvá, tiene que ser paulatino, tiene que ser poco a poco, no repentino. Es peligroso una teshuvá repentina. ¿Por qué es peligroso? Porque uno dice, no, yo quiero de repente respetar todo. ¿Por qué es peligroso? Porque cuando uno se aleja por un tiempo prolongado de la Torah y de los mitzvot, su, por decirlo así, el lenguaje físico, su estómago espiritual se encoge. Como hubo poca nutrición espiritual, su estómago, le voy a dar un ejemplo para que entiendan. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la guerra, entraron los aliados a Alemania, los soldados americanos, de los aliados americanos ingleses, se encontraron en los campos de concentración algunos prisioneros sobrevivientes, miles, decenas de miles sobrevivientes, pero estaban en estado esquelético. Después de 5 años de vivir con raciones de 20 gramos de alimentos al día, con suerte, durante 5 años, esas personas, como se ve en las películas que sacan del holocausto, esas personas pesaban 25, eran huesos, eran esqueletos que se estaban moviendo. Entonces los soldados, desesperados al ver a esta gente que se está muriendo, pero todavía están vivos, ¿cuál fue el primer error que cometieron? Darles alimento. Se les empezaron a dar pollo, carne, coman, todo mi pollo, todo mi pollo, nada más para que se salven. Y se murieron, así está registrado, se murieron más de 100.000 personas por sobrenutrición. Sobrenutrición quiere decir que el estómago estaba chiquito, después de 4 años de comer poco, estaba tan chiquito y le daban mucha comida, esa comida sube y ahoga a la persona. Por eso dice Maimónides, el Rambam aconseja que la persona cuando come siempre debe dejar un tercio del estómago vacío. Dice Rambam, comer 2/3 y dejar un tercio vacío. No sé cómo se mide el tercio, si en kilos o en centímetros, no sé, esa es buena pregunta, pero dice Rambam, si ojalá dan shneshlish, 2/3 del estómago que llene y 1/3 que lo deje vacío. ¿Por qué le da un tercio vacío? Ustedes dirían porque se presenta un postre de arroz, ¿no? Se está en el lado, que haya lugar, así diría una rama, dice no. ¿Sabes por qué? Porque si lo llenas el estómago, dice el Rambam, algo que poca gente sabe, cuando la persona hace el coraje, o en México dice coraje, en Argentina dice, ¿cómo dice? Rabia o enojo. Cuando la persona se enoja, dice Maimónides, el estómago se le encoge 1/3. Cada vez que la persona se enoja, el estómago se le encoge 1/3. Entonces, si tiene el estómago lleno y se enojó, se encoge el estómago y la comida que sobra se sube a la garganta y se puede ahogar a la persona. Así dice el Rambam. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de comer, de no enojarse. Y siempre hay que tener cuidado de no enojarse. Pero más que todo, a la hora de comer, es importante desconectar los teléfonos. Digo los, porque ya las dos líneas, más el Excel, más el celular, más el radio, más todo lo que pueda entrarse una llamada que te pueda hacer enojar, la persona tiene que relajarse y comer relajado para que no vaya a suceder este encogimiento del estómago que puede provocar que la comida suba para arriba y se ahogue al final. Rabotai, en el tema espiritual es similar, en el estómago espiritual es similar al estómago material. Cuando una persona tiene tantos años desnutrido espiritualmente, sin respetar kasher, Torah, Shabbat, sin estudiar, entonces su estómago espiritual está pequeño. Si de repente le empiezas a dar todo junto, puede provocar una sobrenutrición que le provoque un ahogo, y ha sucedido en personas que se han entusiasmado por hacer teshuva, por respetar todo, y finalmente después perdieron todo. Ha habido muchos casos. Por eso, todos los que trabajamos en Teshuvah quisiera ayudar a la gente a acercarse a la Torah, coincidimos, digo, para no mentir, digo casi todos, quizá hay alguno que discute, pero casi todos, el 90% de los que trabajamos en el tema, sabemos que a la gente hay que decirle poco a poco, para que tu estómago se vaya acostumbrando, empieza por esto, luego esto, un poco. Donde está la discusión es lo siguiente. Viene una persona y me dice, Rab, quiero dar un paso hacia el judaísmo. Quiero dar un paso. Y quiero empezar por una cosa. Una. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué le decimos? Una. Es difícil dar la respuesta. Usted dígame, lo usted diga yo hago, pero una que otra. ¿Qué le dice? Lo que más se escuchó hasta ahora es kashrut. ¿Qué otra opción hay? Ahí dice Shabbat. ¿Qué otra? Dartar la raja moja, esta nueva. ¿Qué otra? Sí, sí, de perspectiva. ¿Qué otra? ¿Ah? Bueno, el pilín dice acá. ¿Qué otra dice? Bueno, yo les voy a decir las versiones. Yo les voy a decir las versiones más populares que hay en el mundo. Una versión dice que hay que empezar, si alguien quiere empezar por algo, que le empieza por Shabbat. ¿Por qué por Shabbat? Porque la Torah dice que el Shabbat, así dice claramente, Shabbat es la señal. Ot, de Shamelú ben Israel está Shabbat, la Azot a Shabbat de Otam, Beniú ben Bené Israel, Ot y Leolam. Entre yo, dice Dios, entre mí, entre el pueblo de Israel, es una señal, ¿no dice la canción? Señal para siempre, es una señal. ¿Qué quiere decir una señal? Una señal quiere decir el anillo de matrimonio. ¿Qué es el anillo de matrimonio? Un día llegó una pareja cuando, en los tiempos que yo trabajaba como terapeuta matrimonial, 10 años me dediqué a terapeuta hasta que renuncié. Renuncié porque vi que es más fácil tratar de construir matrimonios buenos que resolver matrimonios dañados. Pero hay gente que se dedica, gente de Rabanín. Los terapeutas matrimoniales, los consejeros matrimoniales fuera de la Torah, es muy curioso que el 90% son divorciados. Es curioso. Entonces, ¿qué te van a enseñar? Y cuando tú le preguntas cómo puede ser, dicen, ¿qué tiene de malo? Y el punto de partida es ese. Entonces, ¿qué pueden ellos ayudarte? ¿Ah? Pero en los tiempos que yo me dedicaba a atender matrimonios, llegó un día una pareja y el marido se estaba quejando de su mujer. Dice, es que mi mujer es muy impulsiva, mi mujer es muy esto. Le digo, bueno, a ver, cuéntame, hermano. Dice, el otro día discutimos. Dice, bueno, discutimos, es normal. Dice, discutimos, ¿sabe lo que hizo? ¿Sabe? Yo pensé que iba a decir que o que un vital o que no sé, que se iba a suicidar. ¿Y sabe lo que hizo, Rab? ¿Sabe lo que hizo? ¡Se quitó el anillo! ¡Se quitó el anillo! ¡Se quitó el anillo! Dije, pues pónselo, se lo quito, pónselo otra vez, ¿cuál es el problema? Se quitó el anillo. Dije, ¿qué? Se quitó el anillo, no pasó nada, ¿qué es lo que hice? Que se ponga bien, que se lo quite. Dice, no. Es lo último que puede hacer una mujer en el matrimonio, quitarse el anillo. No, nada, no le hizo daño, nada, ¿qué le hizo daño a quitarse el anillo? Se lo quito, pónselo otra vez. Es simbólico, es señal, eso sí es señal. El matrimonio tiene algo que lo simboliza. Y al quitarle el anillo es como decir, hasta aquí. Aunque sigan casados y ella le prepara la cena y todo, si le quitó el anillo, entonces el Shabbat, dice Dios, el Shabbat es el anillo de Dios con el pueblo de Israel. No te quites el anillo de matrimonio. Por eso hay quien dice, cuando una persona quiere dar el primer paso para reconciliarse con Dios, que te ponga el anillo. ¿Cuál es el anillo? Shabbat. Esa es una opinión. La otra opinión dice, no. Si quieres empezar por una cosa, es mejor empezar, como ustedes dijeron, la mayoría dijeron, por el kashrut. ¿Por qué por el kashrut? ¿Por qué es importante por el kashrut? Esa opinión, ¿por qué? Porque el kashrut, ¿por qué? En realidad, el que ve la Torah, el kosher, no es tan grave como el Shabbat. La penalización que da la Torah a Jirú Shabbat es mucho mayor a la penalización que da la Torah a un come sabes, o no come jardín. Es mucho más grave. Entonces, ¿por qué le dan tanta importancia al kashrut? Porque hay una idea. Una persona que come bar minyan hazir, entonces la sangre que circula por su corazón y por su mente es sangre taref. Y cuando uno tiene el corazón con sangre taref y mente, siente taref y piensa taref. Entonces su mente no está preparada para captar los conceptos sagrados y su corazón no está preparado para sentir los sentimientos sagrados. O sea, primero purifica tu sangre, limpia tu corazón y tu mente para que puedas percibir los conceptos. Hay quien dice, empieza por kashrut, es el primer paso. Y después sigue por otras cosas, pero el primer paso es la segunda opinión. La tercera opinión dice, no, ni Shabbat ni kashrut, hay algo más importante, como dijo acá, tefilín. Porque tefilín también dice, la llave ot, ese será tu anillo, ot es ot. Y es un anillo diario, de Shabbat es anillo una vez a la semana, pero tefilín es diario. Entonces, había una persona Eso para que veamos cuando la gente es ignorante. Había una persona que dijo que él va a empezar poco a poco la religión, despacito. Él empezó, no más que no tenía un maestro que le enseñe, pero él es autodidacta, y él decidió que va a empezar a ponerse tefilín un día a la semana en Shabbat. Primero va a empezar en Shabbat y después sigue domingo, lunes, martes. Por eso dice que si hago lo mal es así. Primero hay que estudiar, después no puedo. Tienes que tener un rab que te dirija por dónde empezar. Empezó primero por Shabbat, después siguió por Kippur, después siguió por Pesach, ¿sabes? Y al final, el domingo, lo demás. Rabotai, la tercera opinión es esta. La cuarta opinión dice, no, ni Shabbat, ni Kasher, ni Tefilín. Hay algo más importante para empezar, que es, antes de seguir, quiero que sepan que nadie discute que todo es importante. Los rabinos que dicen empezar por Shabbat no están... No están despreciando el kashrut, dicen que el kashrut no está nada. La pregunta es el número uno, ¿cuál es el orden? Pero nadie dice que lo otro no es importante. La cuarta opinión dice, ni Shabbat, ni Kasher, ni Tefilín. Si tú quieres empezar por algo, tienes que empezar por Mikve. ¿Por qué Mikve? Mikve, la pureza del hogar, la tenidad de la mujer una vez al mes, eso purifica el hogar. Y al purificar el hogar, primero que todo, las futuras generaciones ya se gestan kosher. Se gestan kosher, nacen kosher. Cuando nace kosher, es más fácil que las generaciones próximas sean kosher, sean bien, estén en el camino. Y además, cuando hay pureza en el hogar, la presencia divina está ahí. La presencia divina y muchas cosas van cambiando. Entonces empiecen por tevilá. Así recomiendan algunos terapeutas, algunos rabinos que están trabajando en esto. La quinta opinión dice, no, ni Shabbat, ni Kasher, ni Tefilín, ni Tevilá, hay algo más importante que todo para empezar. ¿Cuál es? No hagas nada, sigue todo igual, nada más, dedícate a estudiar Torah. Estudia Torah, toma clases de Torah. En otras palabras más modernas, escucha y dice más vale. Escucha cassette, escucha. ¿Por qué cassette? Dijo una persona, dice así, que así es el sistema de los matrimonios. Primero eran cassette, así significa tarde. Después que se casa, es CD. Hay que ceder. ¿Ok? Es CD. Tienen que aprender a ceder. ¿Ok? Y después, bueno, dijo uno en Venezuela, otro un amigo mío, rabino, dice, después viene MP3, matrimonio para tres, el marido, la esposa y la suegra. MP3. Pero si las cosas no se hacen bien, al final viene DVD. Se viene a creer. El Ram Malek de Linares se va a quedar toda la vida en DVD. ¿Ok? Ceder. No, nunca vamos a llegar a DVD. ¿Ok? Entonces, y en MP3 sí, MP3 porque digo matrimonio para tres, porque la Gemara dice hombre y mujer que hacen las cosas bien, es matrimonio para tres. ¿Quién es el tercero? Boreolam. Dice hombre y mujer, Dios está con él, matrimonio para tres. Hay una historia que cuentan de un, esto es real, una historia muy real, de un policía que vio a dos religiosos, así de barba, montados en una moto, una motoneta, que dos, iba adelante uno y atrás venía este agarrado. Y este policía así, como que no le simpatizaban los religiosos y menos los barbones, y dijo, lo voy a perseguir y le voy a encontrar una infracción. Era siempre que se cruzó, se pasó sin poner la direccional, con alguna, sin poner la guiñada, como si, alguna le voy a encontrar. Los persiguió media hora el policía para buscarles una infracción. No les encontró. Dice que los paró el policía, le dice, a ver tu licencia, todo bien, a ver esto, todo bien, ya, todo bien. Le dice, a ver, Dios que hace una pregunta. Dice, todos los que manejan moto, todos cometen infracciones. Yo tengo media hora atrás de ustedes y no les pesqué una. ¿Cómo puede ser eso? Dice, porque nosotros antes de salir de viaje decimos, Alamá, que Dios esté contigo, Dios nos acompaña. O sea, Dios iba con ustedes en la moto. La moto fue en dos, iban tres en infracción. Ya levanto la infracción. Eso es MP3, matrimonio para tres, sí, para tres. La persona, la esposa y el cónyuge y Boreolam. Ese es el tres. nunca llegar a dividir. Rabotai, hay algunos que dicen que esto es lo correcto, el que quiere empezar por algo, que empiece con estudiar Torah, porque al estudiar Torah solita las cosas van cambiando, solito uno va entendiendo el Shabbat, solito uno va entendiendo el Kashrut, las cosas se van dando, van cayendo por su propio peso. Aquí dice una versión. Entonces son cinco opiniones, cuál es el primer paso hacia el judaísmo cuando uno quiere dar un paso. Yo, Shaul Malek, tengo una sexta opinión, comprobada, checada e infalible. Infalible. Una persona que quiere dar el primer paso hacia Dios, hacia la Torah, hacia la religión, y quiere empezar por una cosa, yo le voy a decir por dónde tiene que empezar. Tienes que esforzarte para estar con Simjá, con alegría, las 24 horas del día, sin un segundo de angustia, sin un segundo de tristeza. Si tú logras eso, ya es el primer paso hacia el judaísmo. ¿Por qué? Porque una persona alegre, por naturaleza, está distanciado del pecado. Y una persona triste, por naturaleza, está pronto a caer en el pecado. Es regla, ahorita se lo voy a demostrar, de los libros y de la realidad de la vida. De los libros, el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, que ahora vamos a celebrar el lunes próximo, lunes a la noche, el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el que fundó el Zohar hace 2000 años, la Kabbalah. El Zohar HaKadosh escribe que las fuerzas del mal, Dios creó en el mundo el bien y el mal, Hashem creó todo, el bien lo creó para bien, y el mal lo creó ¿para qué? Para darle oportunidad al bien a superar al mal, para que exista la competencia, y al haber competencia existe la superación. ¿Qué necesita un equipo de fútbol para ser campeón mundial? ¿Qué necesita? Necesita primero que todo un buen equipo, dos, un buen entrenador, tres, un buen sueldo, no, eso no es tan importante, cuatro, un buen estadio, la cancha que esté en buenas condiciones, porque sí, creo que leí ayer, no sé, que hubo un partido en México que perdió México, no sé, un equipo ahí, no sé quién, Chivas, no sé quién perdió contra un argentino, y los mexicanos dijeron que porque el estadio estaba mal. Aquí en la ciudad, que estaba mal el pasto, que no sé qué, pues, tiene razón, tiene que estar bien el estadio para que pueda jugar con un equipo. Tiene que haber un buen valor, estoy diciendo las cosas, una buena pelota, bueno, que estén en condiciones. ¿Qué más se requiere para poder jugar bien y ganar un trofeo, un campeonato mundial? ¿Se requiere qué más? Dice acá la otra opinión mexicana, que los mexicanos dicen que ellos, que, bueno, yo también soy mexicano, entonces tengo pasaporte. Los mexicanos decimos que nosotros en teoría somos campeones mundiales, nada más que no tenemos suerte. ¿Okay? Siempre justo en el último penalti fallamos. Puede ser, si está acá, esto sería, pero ¿qué más necesita para ser campeón mundial? ¿Okay? Hay algo más que se necesita para ser campeón mundial, aparte de todo lo que dijimos, aparte de un buen equipo, aparte de un buen entrenador, aparte de un buen sueldo, aparte de una buena cancha, aparte de un buen público, aparte de muchos aficionados, aparte del buen valor, se necesita algo más. ¿Qué es lo más importante de todo? ¿Qué es? Un buen adversario, un buen rival. Porque si te ponen a jugar contra equipos de tercera división, no nunca vas a ser campeón. Tú quieres ser campeón mundial, tienes que jugar contra Alemania, contra Brasil. Y quieres, en realidad, los boxeadores que buscan el título, yo leí una vez en un periódico, que así en la sección deportiva, no me acuerdo el nombre del boxeador, que estaba feliz, hizo una fiesta el día que un campeón mundial de fútbol aceptó enfrentarle la copa, aceptó enfrentarle la corona. Y si hizo una fiesta, digo, ¿cómo estás haciendo una fiesta? Estás haciendo una fiesta el día que aceptó que lo van a jugar a golpear. Dice, no, ¿por qué? Porque si yo quiero ser campeón mundial, mi rival tiene que ser otro campeón mundial. Entonces, a cada uno de los Dios creó la maldad para que sea la adversidad de la bondad. Y de esta manera el bien puede ser campeón. Si no hay rival, si no hay adversidad, no hay campeonato, no hay competencia. Hashem creó el bien y creó el mal. El problema es que si el equipo del bien tiene 8 jugadores, porque hay 3 expulsados, y el equipo del mal tiene 18, entonces ahora no creo, no hay suerte en el mundo que pueda sacar adelante, como dijo el entrenador de Inglaterra en el Mundial 86 de México, ¿sí? Cuando fue el México-Inglaterra 2-1, el famoso, la mano de Imar Shemó, la mano de Maradona, ¿no? Es la mano de Dios, ¿me dice? ¿Ok? En Maradona, sí. Entonces, ¿qué dijo el entrenador? Dice, es que nosotros jugamos, no éramos 11 contra 11, éramos 11 contra 12, porque Maradona vale por 2. ¿No vio cómo dejó 6 defensores paralizados? Porque si el otro equipo, el adversario, tiene mucho más jugadores, tú tienes menos, pues ya no hay. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que la maldad ha crecido tanto que la competencia está despareja. La maldad está mucho más fuerte que la bondad, por eso está difícil ganar el partido. Eso es lo que está sucediendo en nuestra generación. Dice el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah. Todo lo que Dios creó en el mundo requiere alimentarse para sobrevivir, para existir. Todo lo que Hashem creó, todo lo que Dios creó, la persona, los animales, los vegetales, todo requiere nutrirse de algo. El bien requiere de algo para nutrirse, y el mal también. El mal, para poder existir, requiere de alimentación. Si no se alimenta, el mal desaparece. Si el mal no se alimenta, ¿qué nutre a la maldad? Así dice el Zohar. ¿Qué es lo que nutre a la maldad? A lo que él le llama Sitra Hará. La fuerza del mal, ¿de qué vive? ¿De qué come? ¿De qué crece? Dice Zohar, de la tristeza y de la angustia. Cada vez que la persona está triste, angustiado, deprimido, está nutriendo a las fuerzas del mal. Y cada vez que la persona está alegre, está nutriendo a las fuerzas del bien. Por eso, la Gemara dice en Maseje Shabbat, hoja 31, columna 2, ahí está la referencia, en Ashejina Shorab, la presencia de Dios no puede permanecer en un corazón angustiado. Lo mito hatzbut, velo mito hatzlut. No puede permanecer en un corazón triste. Dios, cuando llega a estar con una persona y lo ve triste, se aleja. Repele la presencia divina. ¿Por qué? Porque la esencia del Creador es os de Jerbabin, como su esencia es alegría. Y no puede, no es compatible con la angustia. Entonces, cuando una persona está angustiado, ¿qué esperanza puede tener sin la compañía de Hashem, sin la compañía del Eterno? Si Hashem no puede estar con él, si uno todo el tiempo le pide a Dios, acompáñame, está conmigo, y Hashem dice, contigo no puedo estar, porque estás triste, con alguien triste, yo no puedo estar. Entonces, por eso digo, el primer paso, el objetivo nuestro de nuestra existencia, es que la presencia de Dios more en nuestro corazón. Y la condición número uno para que pueda morar en nuestro corazón es que nuestro corazón esté alegre. Por eso digo, es el paso número uno. El paso número uno, cuando una persona está alegre, no necesita pecar. No tiene necesidad de pecar. La necesidad de pecar viene a través, es como un desahogo de una angustia. Yo les voy a traer un ejemplo. Ustedes saben que hoy en día está de moda a nivel internacional el tema de la Lashon Hará. ¿Qué es la Lashon Hará? Dice la Torah, lo tenés fragil de ameja. No seas chismoso. No seas chismoso. Prohibido contar chismes. Chismes. ¿Qué es chisme? ¿Verdad? Por ejemplo, si una amiga te pregunta, ¿por qué no vino fulana a la conferencia de Rav Malek? Y tú le dices, ya sabes que a ella no le gustan estas cosas. Eso es exactamente, está pecando más la que está escuchando la conferencia que la que está dormida en su casa. ¿Sí? Porque le estás hablando mal. Una persona está diciendo que a esta persona no le gusta escuchar toda, es un comentario negativo, aunque sea verdad. Si es mentira el comentario, ya eso no se llama nacional, eso se llama difamación, se llama shenra, es otro pecado. Pero el pecado de la zona A es cuando haces un comentario real. O, por ejemplo, hoy en día es muy común que sucede en un grupo de personas que están reunidos y alguien empieza a hablar de alguien y otro dice, ¿sabes qué? A ver, cuéntame de fulano. Dice, de fulano no quiero ni hablar, no quiero hablar de zona A. No quiero hablar de zona A.
Okay. No quiero hablar de zona A. ¿Qué quieres? No quiero hablar de zona A.
Es mejor hablar mal de alguien que decir no quiero hablar mal de él. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque si hablas mal de alguien, estás definiendo qué dices, qué es lo malo, que no le gusta venir a las clases de los males.
Eso es lo que tienes que hacer.
Pues si dices, no, de él no quiero hablar, ya no sabes ni qué pensar, ni droga, ni homosexualismo,
no quiero hablar, no quiero hablar. No tiene límite, no quiero ni hablar.
Entonces, por eso Rabotai, la Torah dice, lo tenés fácil la meta, no seas chismoso, no te interesa hablar de la gente, no hagas comentarios, así como a ti no te gusta estar en la boca de la gente, no, que nadie esté en tu boca.
No hables de
la gente, no hables. No te dejo aquí, vale. Ahora, vamos a imaginarnos, les quiero dar el ejemplo de la vida real para ver qué tan verídico es el secreto que estamos diciendo. Imagínense ustedes una jovencita, una mujer joven, soltera, vamos a llamarla así, chismosa profesional. ¿Qué quiere decir profesional? Su encanto es hablar de la gente, goza. ¿Cómo le llama la Torah al chismoso? Rajil. ¿Qué dice la palabra Rajil? ¿Saben qué quiere decir Rajil en hebreo? ¿Qué significa Rajil? Rajil es un vendedor ambulante. Así se llama en hebreo, Roger. Roger es una persona que compra y vende, compra mercancía. El vendedor ambulante, ¿qué vende? ¿Peines o camisas? ¿Qué vende? ¿O collares o pulseras? ¿Qué vende? ¡Lo que venga! ¡Lo que se presente! A ver, ¿qué hay más? ¿Me compra esto o vende? Ese es el vendedor ambulante. Eso dice la Torah, no seas chismoso, no seas vendedor ambulante. Compra chismes acá y vendes allá. Hay gente así que está escuchando, a ver qué onda, para tener que contar del otro lado. No seas vendedor ambulante. Prohibido. Vamos a imaginarnos una jovencita que su hobby, su placer es hablar de la gente. Tú la ves como goza de hablar de la gente. Y de repente un día están con las amigas y está por contar algo y una amiga le dice, espérate, la zona A. Y dice, lo tengo aquí, déjame. Me voy a tomar un lugar, no me comí, si no lo saco. Lo tengo que. Así es su placer es hablar. Esta jovencita llega el día más alegre de su vida. ¿Cuál es el día más alegre de la vida de una mujer? ¿Cuál es el día más alegre de la vida de una mujer? Hay discusión. Algunas dicen el día de su boda. ¿Por qué? Porque cree que va a ser feliz. Pero la mayoría de las mujeres casadas, cuando dicen esta encuesta, dicen el día que nació su primer hijo, porque ya se desengañaron. ¿Ya vieron? Que el mayor va a ser feliz, es el día que nació su primer hijo. Pero vamos a suponer, como piensan las jovencitas cuando se casan, que el día que está vestida de blanco, el día es el día más feliz de su vida, el día de su casamiento, el día ya de Yom HaJupá. Esta novia entra a la Jupá, en el banquete están bailando, están todos contentos, alegres. Está la novia, se acerca una amiga, le dice, oye, tengo un chisme para contar, tengo uno buenísimo para contar. ¿Qué le contesta la novia? ¡Ahora no! ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Porque ahora es momento de la alegría. Ahora no me cuentes chismes, ahora es momento de... Bueno, pues antes es mucha alegría que quiero hablar. ¡Que a ti te alegra esto! ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es... ¡Ay, ay, ay, Rabotai! Cuando una persona chismosea, eso demuestra el grado de amargura que lleva adentro. Es una forma de vomitar. Es una forma de desahogar la amargura que uno lleva dentro. Una persona alegre no tiene la necesidad de hacerlo. La prueba es que esa misma persona, el día de su alegría, no chismosea. ¿Por qué dices? Ahora es el momento de alegría. Ahora no. ¿Cuándo sí? Cuando estoy de Shabbat, toda la vida está angustiada, por eso está hablando. Una persona alegre no ofende. Una persona alegre no hace pleitos. Una persona alegre no tiene necesidad de hacerle infiel a su mujer, a su cónyuge, a su pareja. Una persona alegre no tiene necesidad de acudir a ciertas cosas que lo llevan a uno al deterioro, al abismo, Barbina. Todo viene de un punto. En el momento en que Yetzer Hará logra
poner triste a una persona ya es presa fácil, ya es pan comido, como se dice en Argentina, es pan comido. Ya este enemigo está conquistado, mi ya, si lo tengo triste, ya está en mis manos. Y si lo tengo alegre, estoy en un problema. Por eso, ¿qué hace bien será? Si primero que todo, ya sé qué voy a hacer. Yo quiero que esta mujer, por ejemplo, coma taref. Un ejemplo, bien será, quiero hacer coma taref. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que el lunes la sirvienta no venga. ¿Y eso qué tiene que ver? No, no tiene nada que ver. Se va a deprimir. Si está angustiada y deprimida, ya lo que le diga me va a hacer caso. Ve, come esto, come jazbín, ya. Lo único que tiene que decir, ¿verdad? Yo, la muchacha, la sirvienta, que venga o no venga, yo conservo mi estado de ánimo. Yo no va. Este es el primer punto, Rabotai. Una persona alegre, todo el judaísmo se le hace fácil. No hay algo difícil. No existe dificultad. Hay gente que no entiende cómo los religiosos no entienden. ¿Cómo pueden? Esto no, y esto no, y esto no. Todo prohibido y todo abstención. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? No se puede vivir así. Yo creo que si yo vivía así, acabaría en el manicomio, en el psiquiatra. Esto no lo comas, esto no lo toques, esto no lo hagas. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo puede? Es buena pregunta. ¿Es difícil o fácil la religión judía? Es dificilísima. La más complicada que existe en el mundo. Está mejor la de Yimach Shemó. Dijo, ama y haz lo que quieras. Así dijo Yimach Shemó. Ama y haz lo que quieras. Eso está fácil. Pero la nuestra, ¿qué es? No, mueves un dedo y no hagas esto, no hagas lo otro. Párate, desgracia, dale en cuatro pasos, ven, lávate, levanta, bájate, siéntate, súbete. Va, te vuelves loco en la religión judía. Ya después que pusiste el filín, restaste, dices de acá, hiciste que sales a la calle, no voltees a ver mujeres, no veas acá, no veas allá, no comas jamón, no comas, vas a tomar un helado, comiste carne y no pasas 6 horas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llega el viernes en la tarde, esto, deja el celular, no contestes el teléfono, pon la comida a calentar. Llega una sirvienta nueva, se equivoca y apaga la lumbre en la noche, porque dijo, la señora se le olvidó el fuego encendido. No se le olvidó, es así de cada viernes, ¿cómo crees? Y un día, cuando llega el tema de carne y leche, no sé si a ustedes les ha pasado, un día vienen sirvientas nuevas y utilizó un cuchillo de carne para cortar queso. Y le dice, pero este cuchillo es de carne, no te dije que te hice. ¡Es de aluminio! ¡Es de metal! Así me pasó en Puerto Vallarta con los. El año pasado en Pesa con los. Dice: esta olla no es de carne, es de aluminio, señor. O usted está hecha de carne. La religión judía es fácil, es dificilísima. Es para que lo vea afuera, es traumática, traumática. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Rabotai, de todas las mitzvot de la Torah, las 613 mitzvot de la Torah, la mitzvah más difícil que hay, la más traumática, la más que puede llevar a la persona al manicomio, la más agresiva, la más cruel, así la llamo yo, la mitzvah más cruel que hay en la Torah, ¿cuál es? Digan ustedes. Cruel, la mitzvah cruel. ¿Cuál? No, cruel, esa es buena, esa es para que haya paz, esa no es cruel, al contrario, esa es una misma cruel, ¿cuál? La que hicimos hoy en la tarde, a las 7 de la tarde. Ay, no alegro de la defensa, lo mundo, no te loco, agárrate a tu bebé, a tu criatura, de 8 días, recién nacido, y le cortaste un pedazo, y lo hiciste defectuoso y le sacaste sangre y trajiste a uno de México, inclusive de Tesla, y trajiste a uno de México de esos que pagan sangre, no de los que hacen con aparato que no sale, de los que sale porque es la misma que paga sangre. Y lo hiciste defectuoso, quiero que sepas a lo mejor que tu hijo quedó defectuoso para toda la vida. No es verdad, ¿por qué? ¿Sí? Porque en el ejército mundial, en el mundo, para ser piloto de la Fuerza Aérea, El soldado tiene que tener 100% de condición física para ser piloto. Para otras funciones, para piloto, tiene que ser 100% de condición física. Pero en Israel, y ahora en Estados Unidos ya tomaron, pusieron que no es 100%, es 98%, porque el que tuvo una cirugía ya bajó el 2% de condición física. Y todos los judíos no pueden tener 100% de condición física. Cuando le ponen a uno piloto aéreo de la Fuerza Aérea Israelí, pone condición física 98. ¿Por qué? Tiene Brit Milá, tuvo cirugía.
¿Estás bien, no? Agarraste a tu hijo y lo metiste a la carnicería
a que le corten un pedazo, que lo hagan defectuoso. Y que... Es más, cuando nace un bebé con un problema de salud, ¿qué dicen los doctores? Hay que operarlo, pero mejor que crezca un poquito. Después de un año, dos años, si tiene una hernia o algo así, que crezca. ¡8 días! Otra pregunta más. Ok, es una misma. ¡Déjalo que vestida! ¿Qué crees que hay que vestida?
¿Qué era los 13 años de día de que ya había hijo? Después de Slim, ¿quieres ir a venir? ¿Quieres que te corte? ¿O quieres?
¡Déjalo que vestida! Ah, es la misma más cruel. La más cruel. La más ilógica. La más difícil. Yo me acuerdo cuando nació mi primer bebé. Llegué al hospital a visitar a mi esposa y en Israel, nació en Jerusalén. Y la veo profunda de llorar. Digo, ¿por qué lloras? Dice, porque el niño tenía un problema de que estaban checando si estaba amarillo un poco, bilirrubina. Dice, mira, le picaron un piquete aquí, yo no, un piquete aquí. Le pican a la mamá. Cuando le pican a su hijo, le sacan un poquito de sangre. Se siente muy mal. Es algo. Y aquí, la mamá, estaba mi hijo, mira, de corta, de corta. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde están los críticos? El 99% de los judíos hacen Brit Milá, los más ateos casi hacen Brit Milá, todo el mundo hace Brit Milá. ¿Qué es más difícil, hacer Brit Milá o comer kasher? Es más difícil cortarle a un hijo. Yo prefiero comer kasher que no le corten un pedazo a mi hijo. Sin embargo, kasher es difícil y Brit Milá lo hacemos. ¿Por qué? Y no sé si saben muchos que las personas que tienen Brit Milá se reduce el placer sexual masculino para siempre. Para siempre. Así dice Maimónides. Que ese es el objetivo de la mitzvá. Cortarle para que cuando tenga sexualidad no sea al 100%, que disfrute menos.
¡Peor!
¿En eso vas a decidirlo tú? Y... hoy estábamos en el Brit Milá en la tarde y yo no vi a nadie que se dejó. Todo el mundo aplaudió. Cuando viene un rabino y le dice, Rabotai, cuidado, Shabbat, está asustando, está espantando. Y viene un rabino y dice, Brit Milá, bravo, Brit Milá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está? ¿Quiere que les diga el secreto? Ustedes no lo van a creer. Es impresionante porque me salió la semana pasada en el seminario de San Pablo, en este Jesús. ¿Sabes cuál es el secreto? Está uno tan alegre con la fiesta que ni cuenta de la que están haciendo. Ni se dio cuenta que están cortando al niño. No, que es, no, es la fiesta de mí, es la fiesta de mí. ¿Qué fiesta de mí? Está en cortando. No, es la fiesta, es la fiesta. Entonces, si tú logras hacer fiesta del Shabbat, la fiesta que yo hago en mi casa en Shabbat no permite que mis hijos ni sientan la dificultad de la atención. Ni sienta la falta del internet, la falta del celular, la falta del viaje, la falta del coche, la falta del... No lo siente, está tan alegre que ese tema pasa a segundo término. Oye, es haram esto, ¿cuál haram? Soy feliz, soy alegre. Por eso digo, una persona alegre está al borde al 99% de cumplir toda la Torah. Todo, porque si puede cortarle a su hijo, mira, ¿por qué no va a cuidar a Torah? ¿Por qué no va a cuidar a hacer? ¿Cuál es la respuesta? Que no lo haces, no estás en ese estado de alegría. Entonces por eso defiendo mi postura. La persona que quiere dar el primer paso al judaísmo, primer paso, estar alegre las 24 horas del día. Yo les quiero decir más todavía. Aquellas personas religiosas, escuchen bien lo que voy a decir ahora. Aquellas personas que cuidan Shabbat y cuidan Kasher y cuidan Tevilá y ponen Tefilín y estudian Torah y cuidan otras cosas más y están angustiadas y deprimidas, que sepan que se encuentran en otra religión. No están en la religión de Dios. Es una religión que ellos inventaron. La de Dios no angustia. La de Dios no deprime.
Y si a ti el Shabbat te causa angustia, quiero que sepas que estás respetando otro Shabbat, no el Shabbat de Hashem. Es un Shabbat inventado por ti. El Shabbat de Hashem no angustia. Hay que buscar, algo anda mal. Algo anda mal, está. Por el de Hashem, la religión de Dios es sinónimo de alegría. Sinónimo de alegría. Yo tenía en México un joven, hace años, más de 10 años, era campeón internacional de golf, multimillonario, mashallah, gente. Estuvo enredado en muchas cosas, estuvo en la dianética, estuvo en la yoga, en todo. Al final, cayó en las garras del Rav Mahler. Así fue, un día nos encontramos, me dijo: yo acepto estudiar con usted, acepta estudiar conmigo, pero a dos condiciones. Primero, en mi casa, no en la sinagoga, porque yo no voy a desarrollar más que en Kipur. Y dos, estudiamos sin libro. Usted tiene que demostrarme que existe Dios. Si me puede demostrar, seguimos. Si no, ahí se terminó. Bueno, fui a su casa de él, 2 horas, le demostré la existencia de Dios. La próxima vez me dice: ok, ahora sí acepto con libro, pero únicamente libros de memoria. Él iba poniendo las condiciones. Baruch Hashem, después fue avanzando. Ya, ¿para qué les cuento? Consiguió novia, se casó, Baruch Hashem. Ahora, hoy en día está todo, Baruch Hashem, Shabbat, Kasher, su esposa está para la cabeza, los hijos están en escuelas ultra religiosas, todo Baruch Hashem, a diferencia, así dicen los papás, que cayó en las garras del Rav Mahler. Estuvo en la yoga, en la dianética, estuvo enredado con una goyá, pero ahora el problema es el Rav Mahler. Esa es la desgracia, lo hay, ¿no? Pero este muchacho, en su proceso de acercamiento, una vez lo invité a pasar Shabbat a él y a su novia, a pasar un viernes a la noche en mi casa. Vino a la casa un viernes normal, yo no hice nada, yo hice mi Shabbat normal. Él me contó después que ese viernes en la noche para él hizo más efecto que 100 conferencias. 100 clases de Torah que tomé no hicieron el mismo efecto, dice, porque ahí lo respiré todo lo que usted habla en las charlas. Este joven me contó que él estaba con los amigos son de muy alejados de todo, como dicen en México, no respetan ni los semáforos y no cumplen ni los años, así a nada, no respetan nada, no cumplen. Los amigos del pasado de él se encuentran y le dicen: oye, ¿qué te pasó? Ya te pedí, ya pueden definir todos los días, ¿qué te pasó? Eso es para gente que se le muere a alguien, para mí nada. Y Shabbat, ya estás quedando Shabbat, y ya eres kosher. ¿Qué te pasó? Entonces él le dijo: le voy a decir la verdad. Nosotros andamos toda la vida buscando alegría y felicidad. Toda la vida es lo que buscamos. Yo por eso me hice golpista, me hice esto. Y sinceramente fui un viernes a casa de verdad y vi que ellos tienen lo que nosotros todavía estamos buscando. Por eso decidí adoptar ese camino, porque vi que ellos tienen lo que nosotros buscamos. ¿Qué le contestaban los amigos? Miren cómo es el día esperado, tienen la respuesta así rápida. ¿Qué ellos? Es que ellos, estos o ellos, es que esos viven en otro planeta. ¿Qué le dijo este alumno mío? Pues vámonos a ese planeta. ¿Qué vive en otro planeta? Sí, bueno, y ahí está la felicidad. Si me dices que es otro planeta, ahí está la felicidad. ¿Otro planeta o no? Rabotai, este es el tema que nosotros tenemos que adoptar. El judaísmo exige del Yehudí estar alegre las 24 horas. Es el punto número uno. ¿Por qué el punto número uno? Porque si tienes eso, ya todo lo demás se agiliza. Y el ejemplo es la mitzvah de Brit Milá, que ni siquiera el papá siente el dolor de su hijo. Sí siente, pero es muy poco, es muy ínfimo. ¿Por qué? Porque la alegría cubre eso. La alegría de la fiesta cubre eso. Así también la alegría del Shabbat tiene que cubrir la dificultad. La alegría del orgullo de ser kasher. La alegría del orgullo de ser hijo del rey que no come en cualquier restaurante. Yo no puedo comer en el restaurante. Ya soy hijo del presidente, hijo del rey, no puedo comer en cualquier lugar. Este orgullo cubre la dificultad. Y así en cada paso y paso, eso facilita todo. Y la alegría hace que no tenga necesidad de chismosear, de armar pleitos, de hacer más. Por eso digo, es el primer punto. La pregunta es, uno dice, bueno, ¿y eso cómo se logra? ¿Y eso cómo se hace? ¿En qué farmacia venden ese polvito mágico llamado Simha, llamado alegría?
yo lo traigo a mi maleta. El que quiere, está a la venta a la salida de la charla. Una vez estaba yo en Argentina en un grupo de 25 parejas en una casa, una charla de 2-3 horas, y me pidieron algo intensivo. Terminamos como a las 2 de la mañana. Terminando, hablé de todos esos temas, se me acercó una señora y me dice: Rabino Male, usted habla muy bonito de la alegría. Habla muy bonito. Pero quiero que sepa, si me dijo una señora así como de 30 y pico de años, bien parecida, en buena posición social y todo, económica, dice: quiero que sepa usted, Ra, que bien se dará el Satán. También ofrece esa mercancía. También ofrece esa mercadería. O usted tiene el monopolio. Dice: ahí están los cines, los teatros, las discotecas, los reventones, las borracheras, los cruceros, los viajes. El Yetzerará también tiene lo que ofrecer, lo que decir al respecto. O solamente usted, en el templo Zafra, la noche 28 del Omer. El Yetzerará también vende esa mercancía. Vaya a ver las discotecas, vaya a ver esos lugares. Y esa pregunta, la verdad, fue una pregunta muy interesante que me puso a pensar. Y es lo que quiero responder en los minutos que nos quedan de esta charla. La botella. Quiero que tomen nota de esta frase que vamos a decir ahora, porque no la van a encontrar en ningún libro. Esto es producto de muchos años de estudio y de inspiración divina celestial. Esta frase que vamos a decir ahora: la angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones no son remedios, son analgésicos, paliativos, calmantes. Y pobre de la persona que trata de curar una enfermedad a través de analgésicos. Eso es todo. Eso es todo. El Yetzerará ofrece analgésicos y la Torá ofrece antibióticos. Repito, a ver. La angustia no es una enfermedad. El problema de la psicología moderna de los últimos años es que ellos han tomado la tristeza como un problema tal. El padecimiento es: esta persona padece depresión, padece angustia, padece tristeza crónica, tristeza crónica. Entonces hay que atacar la enfermedad. ¿Cómo se ataca? Hay dos formas. Una, el román les dice que tiene un polvito, y otra es a las discotecas, escoge, elige cualquiera. Acá viene el punto. La enfermedad no es la angustia. La angustia es el síntoma de una infección que genera. Y las diversiones, y los viajes, y los paseos, y la música, y los bailes, no es la medicina, no es el remedio, no es el antibiótico, es el analgésico, el paliativo, el calmante. Y cuidadito con curar enfermedades con analgésicos. Por ejemplo, una señora está en su casa, dormida a las 2 de la mañana, y le toca la puerta a su hijo de 8 años, 7, 8 años. Digo a propósito, golpea la puerta, porque la habitación matrimonial siempre debe de estar cerrada con botón. Siempre. Los hijos casi no deben de conocer esa habitación. Así dice la Torá, es tabú. El Kodesh Kadashim, sagrado de los sagrados. No tienen que saber en qué posición están colocadas las camas de los papás. Si vertical o horizontal. Casi, casi, si se puede. Siempre cerrada con botón. Independientemente de lo que los papás están haciendo adentro. Así está la Gemara. Claramente. Entonces el niño viene a las 2 de la mañana y toca la puerta. Mamá, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Mamá, abre la puerta. Y le toma la temperatura, el niño tiene 38 de fiebre. ¿Qué hace la mamá? Le habla al pediatra. ¿Qué le dice el pediatra? Tiene 38, dele, ¿qué será aquí en Miami? Tylenol, tempra, no hay aquí. En México es tempra. Aquí, bueno, o aspirina. Dele 3 gotitas de Tylenol, no sé, por ejemplo. Dele 3 gotas de Tylenol. ¿Y qué más dice el doctor? Y mañana me lo trae. ¿Para qué me lo trae mañana?
Si ya le dio el Tylenol, ¿para qué me lo trae mañana? ¿Para cobrar la consulta? Mañana. ¿Hazbe shalom? ¿Ustedes creen que hay algún doctor que le interesa cobrar la consulta? No, hazbe shalom. Los doctores lo único que quieren es que la gente esté sana. No les interesa a ellos. No te dice tráemelo para cobrar la consulta. No se puede pensar mal. Aunque dice la halajá, dice que un doctor no puede ser jazán de los Shanay Kipur. No puede ser jazán, no puede subir a ser jazán. ¿Por qué? Porque cuando dice Sharé refuaje de más, portones de refuaje de más, se pone a llorar y dice, ¿y la parnasá toma dónde está? Si hay refuaje de más, no hay parnasá, se contradicen. Son dos peticiones incompatibles. Si todo el mundo va a estar con refuaje de más, el doctor va a estar pobre muriéndose de hambre. El doctor, pero el doctor, ¿por qué dice mañana me lo trae? Independientemente de la consulta, ¿por qué dice mañana me lo trae? ¿Por qué? Porque el problema no es la fiebre, el problema no es 38 de temperatura, el problema no es el Tylenol. Si tiene fiebre el niño, es porque hay una infección. Y la infección debe de ser atendida con penicilina, con antibióticos. La fiebre, la calentura, no es la enfermedad. La calentura es la bendición de Dios que le dio al cuerpo una señalización de que hay un problema dentro. Pobre de la persona que tiene infección y no tiene fiebre. Pobre, porque entonces la mamá no se da cuenta. Y la infección, Hashem le manda una señal. Sube la temperatura, hay una infección, es alarma. Primero todo baja el síntoma, baja con Tylenol y luego ve a atacar el problema de raíz, el problema que es la infección. Pero esta mamá le dio las 3 gotas de Tylenol y se levanta a la mañana, le toma la temperatura al niño y Baruch Hashem, santo remedio, pero ¿qué dice? ¿Qué dice la mamá? Que vaya el niño a la escuela, ¿para qué lo voy a llevar al pediatra? ¿Para que me cobre la consulta? Como me contó una persona hoy, estábamos ahí en Brit Milán a seguridad, un poco de humor pero real, dice que se hizo un tratamiento de conducto de la muela hoy en la mañana y le cobró $900 el dentista. Estaba todo difícil, duro. Entonces dice que ahora estaban ahí en Brit Milán y sonó el teléfono y el doctor, pues así, atento, para preguntarle si todavía siente dolor, dijo, ¿le duele algo? Dice, lo único que me duele es los $900 que pagué. Porque... La mamá dice, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a llevar a mi hijo al pediatra? ¿Ya? ¿Se curó? Ya bajó de 38 a 37, el niño se curó. El niño va a la escuela. ¿Pero qué se curó? Se curó el síntoma, no se curó la enfermedad. La infección sigue creciendo. A la otra noche, a las 2 de la mañana, vuelve a tocar el niño, mamá, me duele la cabeza, le toma la temperatura, ¿y cuánto tiene ahora? ¿Por qué? Porque la infección creció y los síntomas de alarma suben. Entonces, ¿qué dice la mamá? ¿Qué hace la mamá? ¿Le habla al pediatra? ¿La segunda noche le habla al pediatra? No. Ahora es autorreceta. ¿Qué dice la persona que es autorreceta? ¿Qué es esa autorreceta? Dice así la mamá, sí, ayer que mi hijo tenía 38, le hablé al pediatra y me dijo que le dé 3 gotas de Tylenol. Entonces, ahora que mi hijo tiene 39, se le dan 3 gotas de Tylenol. No es lógico, así estudia que nada. Entonces, agarra la mamá 6 gotas de Tylenol y efectivamente es tanto remedio. La fiebre bajó, 37. Al otro día, a la escuela, ya ve que Al otro día el niño regresa, la infección sigue creciendo porque no hubo penicilina, no hubo antibiótico. Sigue creciendo, 2 de la mañana toca, la mamá me duele mucho la cabeza, me duele todo el cuerpo. Le toma y tiene 39.5. Entonces, ¿qué hace la mamá? Dice, otra vez. Sí, cuando tenía 38, el doctor me dijo 3 y funcionó. Y al otro día que tenía 39, le di 3 y funcionó. Ahora que tiene 39.5, le doy 8 gotas. Te da 8 gotas y no va a dar fiebre, porque ya los analgésicos ya no surten efecto con la infección tan grande. Entonces, ¿qué hace? Le da 10 gotas, le da 12 gotas, y el niño no le baja la fiebre, nomás, y se vuelve a agarrar todo el brazo y le echa todo el brazo encima media que le baje la fiebre. Y el chico entra en convulsión, va urgente a la sala de urgencias. Llegan a la sala de urgencias, dice, por favor, márquenle a mi pediatra. Le dice el señor, perdón, señora, esto ya no es cosa de pediatra. El primer día era cosa del pediatra. Si el primer día lo hubieras llevado al pediatra, te hubiera dicho, cada 8 horas, y el tema se resolvió. Pero tú dejaste crecer la infección, ahora necesita terapia intensiva, hace cuántos días estar internado. Ese es el ejemplo, Rabotai. Ese es el ejemplo que les va a esclarecer a ustedes todo lo que les está pasando a nosotros y a toda la humanidad. Toda la humanidad. Cuando el niño cumple Bar Mitzvah, ahí empieza la lucha. De repente siente un poco de angustia. Normal, siente un poco de tristeza. ¿Qué hace el niño? Va, por ejemplo, yo digo en mi tiempo, soy las cosas han cambiado. Va, juega fútbol una hora. Se le quita la angustia, se le quitó la fiebre. Pero la infección no se ha quitado. La infección sigue. Se quitó el síntoma. Al otro día, el niño siente doble angustia porque la infección creció y el síntoma es mayor. ¿Qué dice el niño? Sí, ayer que tenía menos una hora de fútbol, ahora son 2 horas de fútbol, ahora son 3. Después del fútbol ya no funciona, hay que cambiar de analgésico. Ahora se necesita películas. Y después tienes que hacer películas más agresivas y más violentas y comedias. Y después ya películas no sirve, tiene que ser algo más en vivo. Y después de esto, y después lo otro, y después hasta que la infección mientras sigue creciendo. Está cambiando nada más de qué, de analgésicos, de paliativos, de calmantes. Pero la infección sigue creciendo hasta que llega un día que no hay analgésico que pueda calmar los síntomas. Es la edad típica de la depresión. Mujeres entre 30 y 40, hombres entre 40 y 50, llegan con el rabino. Dice, rabino, madre, me dijeron que usted tiene una terapia, algo mágico para quitar la angustia. ¿Me puede aceptar, por favor? Con mucho gusto. El día de la misma y el día de la misma. Pero si dejaste acumular la infección 30 años, ahora necesitas terapia de 6 meses por lo menos, un año. No vas a pretender que en un día se pueda resolver una acumulación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay de lo que ofrece el Yetzer Hará, de lo que ofrece la calle, a lo que ofrece la Torah? La calle ofrece analgésicos. Todo lo que ustedes hacen en el día, paseos, viajes, deportes, shopping, viajes, todos los goces materiales que son una cosa, son en calidad de analgésicos. Yo no estoy en contra de los analgésicos, yo también tomo analgésicos. Si mi hijo tiene Balminar algo, yo le doy analgésicos. Yo mismo, si tengo fiebre, tomo analgésicos. Yo mismo, si estoy angustiado, voy a pasear, voy a salir, voy a desestresarme, todo, pero en calidad analgésico. ¿Saben qué es ese problema? Hay una infección que provocó ese síntoma y tienes que ir con el doctor y preguntarle, doctor, ayer sentí fiebre, calentura, tomé aspirina y se bajó. ¿De qué puede ser la fiebre? El doctor te va a hacer un estudio y te va a decir, puede ser una infección aquí, infección allá, te voy a recetar un pembritín. La persona que siente angustia, primer paso es analgésicos. Normal, que ir a divertirse. Divertirse, kasher. Kasher, porque si uno se va a divertir. Como me dijo una persona, dice, yo cuando me siento mal, cuando tengo calentura y fiebre, para olvidarme del problema me echo 2 copas de whisky. Pues eso no, eso es, estás llevando al suicidio, porque resuelve este problema a corto plazo. Hay personas que dicen, yo tengo que calmar el síntoma, te me voy a divertir, me voy a divertir de manera prohibida, me voy a hacer barminan cosas indebidas, porque el rabbi dijo que hay que calmar. Sí, calmar, pero calmar no con whisky, calmar con cosas que calmen y que luego puedes resolver tu problema de raíz. La Torah, el Sefer Torah que está aquí, ofrece terapia, ofrece antibióticos. Y nosotros tenemos que saber, todo lo que hacemos en el judaísmo, todo, el Shabbat, el Pesach, el Shavuot, el Sukkot, el Rosh Hashanah, el Kippur, el Simchat Torah, la Tevilá de la mujer, el Kashrut, todo tiene un solo objetivo, que erradicar los focos infecciosos que generan el síntoma de la angustia. El Yetzer Hará te ofrece analgésicos y la Torah te ofrece antibióticos, pero es un error. También la Torah habla de analgésicos. La Torah te dice, alégrate, come carne, toma vino, haz mitzvah en Shabbat. Claro, la Torah, por la Torah, los analgésicos se necesitan en la medida que ella te lo recomienda. La Torah también habla, pero bien clara, ¿cuál es la estrategia del mal? Engañar a la persona y hacerle creer que la aspirina es su solución, que la aspirina es su remedio. Ahí está, ahí está, ahí es donde hay que tener cuidado de no caer en la trampa. La aspirina sirve como aspirina. El viaje, el paseo sirve como paliativo. No es la medicina, no es la solución. Tienes que buscar la solución. Entonces, ¿qué tenemos que investigar nosotros? Ese es el tema, Rabotai. Los días del Omer, los días del Omer, son días de alegría
o días de luto. Dijimos que la Torah aparece las 7 semanas de Omer dentro del proceso festivo. Y por otro lado, sabemos que en las semanas de Omer no hay música, no hay fiestas, aparentemente contradice. Yo creo, Rabotai, ustedes saben que hay el mes de Iyar, el mes que estamos ahora, el mes de Iyar, tiene un acróstico. Acróstico quiere decir las iniciales. La palabra Iyar forma el acróstico. Ani, Ale, Ani. La Yud es la Yud de Yud Kibakel, de Hashem, de Dios. Ani, Amonai, yo Dios, Resh, Rofeja. Yo soy Dios que te juro. Ese es el mes de Iyar. Dicen que es el mes de la salud. Hay un cáncer que se llama el mes de la salud. El mes de Iyar es el mes de la salud. Así está categorizado, catalogado este mes que estamos ahora. El mes de la salud, el mes que Hashem cura al pueblo de Israel. Según lo que estamos diciendo ahora, ¿qué quiere decir que Hashem cura? Escuchen qué maravilloso que está esto. Todas las festividades judías hablan tanto de analgésico como de antibiótico. ¿Por qué? Porque de Pesaj tomamos vino, tomamos esto, tomamos carne, cantamos, bailamos y también hacemos antibiótico, la matzá. Pero este mes, el mes de Iyar, que es el mes que está entre Pesaj y Shavuot, es el mes de antibióticos, el mes de pura terapia sin analgésicos. Por eso te dicen, no música, no fiestas. Quiero que te veas a ti mismo cómo se te ve tu estado de ánimo sin necesidad de analgésicos. Puedes estar alegre sin música, puedes estar alegre sin bailar, puedes estar alegre sin hacer fiestas. Si sí, quiere decir que vas bien. Y si no, quiere decir que tú vives a base de droga, estás drogado todo el tiempo, no estás curando tu problema. Por eso en las fechas del Omer se acostumbra a no tocar música, no tanto por el luto. El luto viene, es verdad, está relacionado también con otro mensaje, pero el punto principal es el mes en el cual el judaísmo hace terapia anti-angustitis, terapia que rompe la infección que genera el síntoma de la angustia. Rabotai, no puedo dejarlos a ustedes así picados en esta parte porque hay algo que falta todavía. Ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y dónde está la infección? ¿Dónde está la infección? ¿Cuál es la infección que genera el síntoma de la angustia? Ese es un tema que no lo puedo desarrollar ahora. Es el tema que hablamos en los fines de semana, que hacemos seminarios de 6-7 conferencias en todas partes del mundo. Es el tema que se desarrolla durante todo el seminario. Pero nada más voy a darles así un flashazo que viene al caso de lo que es el Omer, lo que es el día de hoy. La infección que genera el síntoma de la angustia puede estar en tres partes. El ser humano está compuesto científicamente en tres partes: corazón, mente y cuerpo, sentimientos, pensamiento y físico. La infección puede estar en la parte sentimental, o en la parte intelectual, o en la parte física. ¿Cuál es la infección de la parte sentimental? ¿Cuál es la infección que radica aquí, que necesitamos erradicarla para que no genere el síntoma de la angustia? Hay una cosa que tenemos que saber, una palabra que la leímos en la Torá la semana pasada. La infección que radica en el corazón se llama odio y rencor. Una persona que tiene odio y rencor en su corazón, es imposible que tenga alegría, imposible. Guardar rencor, leí una vez en un libro, dice, la persona que guarda rencor es como aquel que toma veneno y pretende que el otro se muera. ¿Han visto algo así? Que alguien dice, ahora me voy a vengar de ti, voy a tomar veneno. Hay gente que dice, a este me voy a vengar de él, lo voy a odiar para siempre, nunca voy a olvidar lo que me hizo. ¿Y qué? Con eso queda en lugar de ser. El judaísmo habla, es anti-rencor, totalmente. ¿Saben qué quiere decir rencor? La Gemara dice que quiere decir rencor. Si tú, una persona, tú le pediste prestado su coche, le prestas tu carro porque mi carro está en reparación, ¿y qué te contesta? Es muy amigo tuyo, estaba seguro que te lo iba a prestar. ¿Qué te contesta? Mira, somos muy amigos, pero hay dos cosas que no se prestan: la mujer y el coche. Aquí hay un dicho que dice, ya, hoy te presto mi coche, me vas a prestar a mi mujer. Entonces, hasta ahí. Él se sintió muy mal, me quedó mal porque yo confiaba y él lo tiene ahí estacionado, lo tiene de más, no lo está usando. Al otro día pasaron 2 o 3 semanas y pasó a ver, volteamos los papeles, el vecino, este amigo, él necesita un carro y viene a pedirme a mí. Y yo estoy enojado porque la semana pasaron, oye, ¿me puedes prestar tu carro? Y tú le contestas con la misma moneda. Hay 2 cosas que no se prestan: la mujer y el coche. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso en la Biblia, en el lenguaje bíblico? Lo tikom, no vengarás. Prohibido vengar. Así se llama, prohibido vengar. La persona que dice, no te presto porque ayer no me prestaste, eso se llama venganza. Y venganza es prohibido. Lo tikom es azul. Haram. La misma Torah que dice, no comas puerco, no comas cerdo, dice, no te vengues. Ok. Entonces, esta persona escuchó la charla aquí en Tabra, pero como ya era tarde, era las 11 y cuarto, se tenía que ir. Y se fue. Pero escuchó esta parte. Muy bien. Entonces viene la amiga que ayer, o el amigo que ayer no le quiso prestar, y te viene a pedir prestado a ti. Y tú te acuerdas, ah, no le puedo negar, no le puedo negar el coche porque eso se llama venganza. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Oye, ¿me prestas tu coche? Le dice, claro que sí, te lo presto y para que veas que yo no soy como tú que no prestas. ¿Qué se llama eso? Ah, no. Eso se llama lotitor. No guardará rencor. Así se atrapa. ¿Por qué? ¿Cómo te acuerdas que ayer no te prestó? Eso ya es del pasado, ya es de otra reencarnación. Ya pasó. Cada vez antes de dormir, la persona cierra el episodio, se cierra la película. ¿Cómo la película? No. Lo tienes todavía aquí, todavía te acuerdas de que ayer no te prestó. Eso es no guardar en el corazón información negativa. Esa es la prohibición. ¿Qué es más grave, no vengar o no guardar rencor? Pues no vengar es más grave porque es venganza, pero por un lado es menos grave porque cuando uno se venga una sola vez, pero cuando guarda rencor son las 24 horas. ¿Está uno durmiendo o pecando? ¿Está acostado uno a las 3 de la mañana soñando con ese desgraciado? ¿Ok? está pecando cada segundo porque está guardando rencor. Esa es la infección sentimental que no permite que la persona esté alegre. Rabotai, nosotros Baruch Hashem, todos los que estamos aquí presentes, me incluyo, y seguramente un poco más, un poco menos, todos nosotros hemos tenido momentos muy bonitos en la vida, todos, ya sea casamiento, ya sea nacimiento de hijo, ya sea bar mitzvah, ya sea casamiento, casar un hijo, ya sea nietos, ya sea viaje, ya sea la luna de miel. Momentos bonitos que si los tuviéramos presentes, podríamos estar alegres todo el tiempo, nada más de recordar esos momentos bonitos. Pero ¿cuál es el problema? Yo a veces entro a la habitación de mis hijos, cuando están la noche por dormir, y mi esposa les pone películas. ¿Películas de quién? ¿Ah? De Luis Miguel, de José José, de comedias, de novelas, las que no hay que verlas. Novelas, ¿de qué películas ponen? Películas de viajes familiares, que fuimos una vez a Cuernavaca y mi hijo era chiquito y decía, papi, échate un clavado, ¿y cómo pasa? Ahí el papá es el héroe y la mamá es la héroe. Entonces, y yo de repente entro a la habitación y veo y me emociono mucho, nada más que no tenemos tiempo de estar viendo, pero son momentos tan bonitos que uno pasa con la familia. Si los tuviéramos presentes, esos momentos tan bonitos, no tendríamos angustia, estaríamos alegres. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando queremos guardar en el corazón esos momentos tan bonitos, aparece un mensaje de Windows: memoria insuficiente. Vacíe su papelera de reciclaje. Tienes archivos infectados. Tienes que borrar archivos innecesarios. Archivos infectados, borra, erradica. Hay una tecla que se llama delete, suprimir. Nosotros todos salvar. No guarde basura. No hay lugar. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay espacio aquí para todos los momentos bonitos que hacemos, cada vez que estamos en un viaje en algún lugar, ¿trajiste la cámara? Todo el tiempo estamos con la cámara. Y si de repente, ¿por qué? O sabemos que seguro me lo voy a olvidar. Necesito perpetuarlo. Y tomamos fotos, y videos, y películas, todo el tiempo, fotos, videos. ¿Dónde están esas fotos? ¿Cuántas veces las vemos? ¿Quién tiene tiempo de verlas? ¿Cuántas veces han visto ustedes el álbum de fotos de su casamiento? ¿Cuántas veces? ¿Quién tiene tiempo? La verdad, ¿quién tiene tiempo hoy en día como estamos en la vida que vivimos? ¿Hay tiempo de ver fotos? ¿Hay tiempo de ver películas? Entonces, ¿qué sucede? Esta es la tragedia. Todas las cosas negativas, toda la gente desgraciada y malvada, y todo lo tenemos acá. Y todo lo bueno lo tenemos archivado. Guardado en álbum de fotos o en videos. Y en realidad, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser al revés. Aquí no hay lugar para información negativa. Aquí no hay lugar. Si una persona es tan malo, tan desgraciado, no le des el privilegio de ocupar un espacio en tu corazón. No le des ese premio de que tenga un lugar aquí. Aquí no hay lugar para gente mala. Aquí solamente gente buena. La gente mala aquí no cabe. Pero entonces, ¿qué hago con la gente mala? Ah, muy fácil. Si algún día tuviste un problema con tu suegra, tómale una foto y archívala. Garantía, ahí está guardada. Es secular, receta para obligarlo. Ahí está guardada. Aún le pide la pana. ¡Acá no! Eso es lo que dice el judaísmo. Borra, elimina rencores, elimina, quita basura del corazón. Rabotai, esta es la terapia de Tefilat HaOmer. Tefilat HaOmer son días que está escrito en la Kabbalah que la persona debe tener mucho cuidado de no hacer pleitos, de no hacer corajes, de no armar mahloket, de no enojarse, aguantar. Prueben ustedes esta terapia, prueben, se puede, si uno se pone en cortos plazos, se puede, si uno decide para siempre no enojarse, es difícil. Una persona prometió la noche de Kippur que este año no se va a enojar. Al otro día de Kippur ya estaba haciendo corajes. Le dicen, oye, ¿no prometiste? Dice, sí, yo prometí, pero eso me hace enojar, ¿qué quieres que haga? Entonces él prometió de que la gente no lo... No, la idea es prometer que aunque te haga, y aunque tenga acá, ¿sabes qué? Aquí no hay lugar para corajes, no hay lugar para enojo. Pero de veras, de nada, de nada. Yo estoy hablando para mí, no estoy hablando para ustedes. Yo hice esta terapia en Pesach este año. Dije, 8 días de Pesach, hay que quitar el jamés. El jamés representa el enojo. 8 días, no me voy a enojar de nada, de nada. Y cuando uno decide, el Yetzirah te trae 1000 cosas para enojar. Porque dice, ah, sí, a verte, a verte. Y, pero así está frío, no pasa nada. No pasa nada, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Y tu mujer está de mal humor y dice, está todo tranquilo, tranquilo. Yo decidí, no me enojo. La persona tiene esa fuerza, esa terapia. Eso ofrece el judaísmo. Y tú logras erradicar el odio y el rencor de tu corazón, entonces estás curando la infección que genera el síntoma de la angustia. Hay estrategias en el judaísmo. La Torah dice, si tú ves a un amigo cargando una carga, vamos a hablar en lenguaje moderno, si ves a un amigo con la goma ponchada, ¿cómo se dice? Pinchada, la llanta, la rueda, como le llamen, en cada país se dice diferente, ponchada, y no tiene quien... Que le ayude a cambiar. Hay una mitzvah en la Torah que dice, aquel tajimimó, ayudarás a él, azota a su mismo. No sé si han escuchado una historia que hubo aquí en Estados Unidos, en Nueva York, algo impresionante. Dice que un goy fue a vender su carro en segunda mano. ¿Dónde es su carro, doctor? Llegó un yehudí a comprarle ese carro y el goy le empezó a mostrar, aquí está el coche, están los papeles desde este año, todo. Y le empezó a mostrar los instrumentos que tenía, el gato, la llanta de refacción. Le mostró también el triángulo, ¿cómo se llama? El triángulo de emergencia para poner cuando uno se repara el coche. Y dentro de los instrumentos que tenía ahí con la llanta de refacción, el boy le sacó una jipá. Le dice, ¿y esto qué es? Dice, esto es parte de los instrumentos de emergencia, ¿por qué? Dice, cuando se para el coche en la mitad del software y en la mitad de la carretera, te pones una chimpa y te paran 10 personas. Eso es Kiddush Hashem, ese es el pueblo de Israel. Esa es la mitzvah de la Torah. Si ves a alguien en apuros, en la mitad del camino, tienes mitzvah de bajarte y ayudarlo. Ahora, ¿qué pasa si ves a alguien que ves es tu enemigo? Declara. Tu enemigo, uno que tienes 20 años que no cambias una palabra con él, lo odias, no lo puedes ver de tanto daño que te hizo. ¿Qué dice la Torah? Cuando veas el burro de tu enemigo cargado,
Cuidadito con la diferencia. Azot, azot, imo. Azot quiere decir ayudar, no quiere decir abandonar. Olvídate del pasado y ayúdalo.
Así dice la Torah. ¿Por qué? Dice la Torah es muy estratégica. ¿Por qué? No dice la Torah que ya no lo puedes seguir odiando. Dice ahora ayuda. Porque dice cuando lo vas a ayudar, le dices, a ver, tú levantas acá, yo levanto allá. Ya empiezan a cambiar palabras.
Es mágico.
Están hablando de otras cosas y mágicamente se va diluyendo el odio. Pero ahora, ¿qué pasa si vas por la carretera y ves dos carros de dos paisanos con la llanta ponchada y puedes ayudar nada más a uno del otro?
Uno es tu íntimo amigo y tú y otro es tu máximo enemigo. Y ves a los dos, pero ahí imagínate lo mismo. Uno es fulano de tal, así que este es muy amigo mío que es Carmen, y el otro es el desgraciado que nada más quisiera verlo
no sé dónde. ¿A quién ayudas? Pues la Gemara dice que la Alajá dice, te cruzas de enfrente del otro lado del subway y ayudas a tu enemigo y dejas a tu amigo. ¿Por qué? Porque hay doble mitzvah, romper tu odio, romper tu rencor. Rabotai, el odio y el rencor es tan grande, tan perjudicial, tan venenoso. Habían en Inglaterra dos hermanos paisanos, ahora uno de ellos vive todavía, que eran enemigos, van minando a Lenu, enemigos al grado de que uno no iba a las fiestas del otro, uno no iba a los casamientos, enemigos. Uno de los hermanos, Bar Minan, se murió joven, de 50 años. El día del entierro le dijeron al hermano, pues es el momento, ¿no?, de que vaya a su último, a despedirse de él, no sé, a pedirle perdón o algo, su último honor. En los funerales llegaron al lugar donde se entierra y sacaron el cuerpo ya para meterlo, como es la costumbre ahí de los Ashkenazí, que entierran el cuerpo sin el cajón, como debe de ser correctamente según la Torah. Y en el momento en que sacaban el cuerpo, dijo el hermano, déjeme que le quiero decir algo. Se acercó y le dijo, ¡no! ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tenía razón? Ese es el odio, cuando no se atiende esa infección. ¿A dónde puede llegar? Dos hermanos, el momento del entierro. Y hay otros ejemplos que ustedes pueden saber más que yo de la vida. La Torah habla en contra de eso. La Torah ofrece terapia. Y esto es la Rabotai que tenemos que saber. Moral de la Rabotai, las fechas del Omer son parte del proceso festivo. La única diferencia cuál es, que Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot es antibióticos con analgésicos. Y Omer es sin analgésicos. Ani Adonai Rofeja. Es curación pura. Es terapia pura sin música. Sí, es terapia sin música. Terapia que tú puedas estar alegre sin requerir de los analgésicos. Esa es la fuerza del Omer. Y la fecha de hoy, que es la séptima noche de la cuarta semana, les prometí que les iba a contestar qué es la fecha de hoy. Rabotai, nosotros estamos esperando ansiosos la llegada del Mashiach. Ya aparentemente no hay alternativa. El mundo ya no tiene lo que ofrecer para resolver los conflictos sociales, económicos, familiares, existenciales. No tiene. Necesitamos ya que venga la época final. Vaya Adonai Lemelech al kol haaretz vayom ahu yeh Hashem echad ushmo echad. Ya, el Mashiach, ¿quién va a ser? Ben David, Etzemach, David, Abdejah, Melat, Atzmiah, Recarnot, Arum, Ishvaseja. David, Melech, Israel, Javier, Kayam, es el Mashiach. Pero está escrito en el Zohar, fuente máxima de Kabbalah, y esto lo trae Lola Jaim, Lola Jaim Benatar, que el Mashiach Ben David va a venir acompañado de quién, de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué Moshe Rabbeinu? Porque Moshe fue el primer redentor del pueblo de Israel. Moshe fue el que lo sacó de Egipto. Entonces Moshe lo va a sacar también del último lugar. David con Moshe. David con Moshe. Moshe es la cuarta semana y David es el séptimo día. Esta noche es la séptima noche de la cuarta semana. Es David de Moshe, la séptima de la cuarta. Son los dos personajes que van a venir a sacar al pueblo de Israel. Pero el Zohar HaKadosh, fuente de la Kabbalah, agrega algo más. Y si como Moshe Rabbeinu va a venir a sacar al pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu no quiere encontrarse a un pueblo ignorante, a un pueblo de neófitos, a un pueblo de burim. a un pueblo de Amearatzim. Moshe Rabbeinu quiere un pueblo sabio. ¿Por qué? Porque él entregó a Yoshua, después de 40 años, le entregó un pueblo inteligente, un pueblo jajam benabón. 40 años Moshe Rabbeinu le transmitió toda la Torah y el pueblo era un pueblo sabio. Y él quiere rescatar un pueblo no ignorante, un pueblo sapiente. Por eso, dice el Ora Jaim Akadosh, el preparativo máximo que tiene que hacer el pueblo de Israel antes de la llegada del Mashiach es expulsar la ignorancia y adoptar sabiduría. Dijrur Torah Moshe Abdi. Recuerden la Torah de Moshe. Rabotai, nunca, jamás como hoy en día hay tanta sed de Torah. ¿Por qué hay tanta sed de Torah? ¿Por qué las conferencias están tan llenas? ¿Por qué hay tanta gente hasta ahora tan tarde de la noche en todas partes del mundo? ¿Por qué en un seminario de fin de semana se hablan 14 horas y el público sigue escuchando a las 2, 3 de la mañana y vuelven a escuchar y vuelven a escuchar? ¿Por qué? Porque como es la época premesiánica, necesitamos un pueblo sabio. Hay una sed de saber, de conocer nuestras fuentes. Y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de resolver. Tenemos que saber que en los 2000 años de Galut que hemos estado, hemos tenido muchas desgracias, muchas tragedias, Barminán, Inquisición, Holocausto. Pero la peor tragedia, esto lo escuché de un rabo muy grande, la peor tragedia que ha padecido el pueblo de Israel en todos los 2000 años de Galut, la peor tragedia es la que estamos padeciendo en nuestra generación. ¿Cuál es? No. Eso es un resultado de la asimilación. La peor tragedia es el alto grado de ignorancia que existe en los yehudim. Nunca había tan neófitos, la gente nunca era tan neófita, la gente sabía, los choferes en Vilna, en Europa, los choferes de taxi, de carreta que usaban hace tiempo, sabían la quemará de memoria, iban manejando y repetían la quemará. El pueblo era un pueblo del libro, un pueblo sabio. Hoy en día, como dijimos antes, empiezan a ponerse a tefilín el día de Shabbat, es un chiste, pero es la neófitez, el estado, vi un artículo en una revista en México, una revista judía, que sacan miles de ejemplares, y así había preguntas y respuestas para hacer un concurso. La pregunta era, ¿por qué el día martes y jueves son días buenos para abrir un negocio? Y respuesta, porque son los días que está el jefe.
Así estaba ahí. Martes sale el jefe. En un periódico comunitario, ¿cómo da vergüenza? Miles de personas están leyendo. El martes después el día para abrir un negocio, porque los martes sale el jefe.
¿Cuál martes sale el jefe? El martes de Sukkó, y de defensa cuando toca los jodes.
Este es el grado de ignorancia, y eso es lo que nosotros tenemos que repulsar. Tenemos que saber que el desastre más grande que puede tener una persona es ser ignorante, o en lenguaje positivo, el placer más grande que puede tener un yehudí es el placer de saber. El placer de saber es incompetitivo, no hay competencia, no hay algo que pueda competir con el placer de concebir, de entender algo de espiritualidad, algo de intelectualidad de Akadosh Baruj Hu. Benin Eder, nada más permítame terminarles con una historia pequeña y ya, ahora sí me despido de ustedes, de Hashem, hasta la próxima. Para saberlo, el tema este de la ignorancia. Había en Bene Berak, una ciudad muy religiosa en Israel, conocida, que sabe de qué estoy hablando, una ciudad de familias numerosas, gente, la mayoría pobre, pero muy, muy religiosa. Toda la ciudad es una ciudad religiosa, una ciudad muy especial, que quiera saber información, es algo curioso, no parece que está en el Estado de Israel, es algo muy especial, el tipo de vida que se lleva ahí, el favor que hay uno con el otro. Una mujer subió al autobús con 7 hijos, y le dice al chofer, señora, ¿por qué no dejó la mitad de sus hijos en la casa? Y dice, ¿ya los dejé? Y dice, ¿qué crees, que traje a todos? Es más o menos el estilo de vida de ahí. Un señor de ahí hizo negocios y le fueron bien los negocios. Ya dejó de estudiar Torah, se hizo negocios y se fue muy bien los negocios, muy bien. Entonces se construyó una casa más bonita, ahí mismo, en Merebrat, un chalet, de los pisos, todo. Un día se le antojó, bien religioso, entonces le antojó comprarse un coche. Ahí el coche más de lujo es el Mercedes. Un Mercedes que cuesta $150,000. Dice, si tengo dinero y voy a comprarme un Mercedes.
Le vino y le dijo a la esposa, ¿qué? Vamos a cambiar nuestro coche por un Mercedes. La esposa le dijo, no, no acepto. ¿Por qué? Aquí vivimos en una ciudad de gente pobre, y si vas a comprar un Mercedes, vas a despertar el ojo de la gente, te van a envidiar, va a ganar, y yo no quiero estar expuesta al mal de ojo. Y el marido dice, no es justo, si tengo dinero, lo quiero disfrutar. Y la mujer dice, tú lo quieres disfrutar, pero al final vamos a sufrir todos el mal de ojo de la gente, la envidia de la gente. A ver, ¿quién tiene razón, el hombre o la mujer? Que compren el coche, pero lo compren. Las mujeres dicen que no, los hombres que dicen. Pues es difícil, uno que ya tiene el dinero, y está el coche, y lo quiere, no es que la gente, ¿qué le importa a la gente? No, pero existe la gente, si existe, lo existe, claro que existe. Y que entra el ojo y te puede perjudicar, pues mejor compro el coche o lo compro. ¿Ah? ¿Sí o no? Bueno, no sabían qué hacer, estaban discutiendo hombre y mujer. ¿Qué hace una pareja religiosa cuando discuten hombre y mujer? Van con el rabo. Van con el Rav, ¿con quién fueron? Con el Rav Kanievski, uno de los galadín más grandes de la generación. Dijeron, Rav, tenemos un problema. Mi esposa no quiere que yo compre el coche. Y yo quiero comprar el coche y tengo dinero. Ella dice que por ahí nada. ¿Es verdad el Ainara? Tengo que considerar. Le preguntó el rabino, le dijo, a ver, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú vas a estudiar Torah en las noches? Le dijo, sí, voy a estudiar Dafiomi, la hoja. A un shiur de Afiomi. Dice, ah, muy bien. ¿Cuántas Gemarot ya te sabes? ¿Cuántas terminaste? Dice, no, no, Rabo, espérate. Yo voy a la clase, pero a veces no llego porque tengo una cita, a veces llego tarde. No, no, así, parece que terminé. Dice, bueno, ¿cuántas hojas sabes de memoria? Dice, no, no, de memoria no, ¿cuántas hojas no? Dice, bueno, ¿qué hoja de Gemara estudiaste ayer? Ayer, la que estudiaste ayer, ¿te la acuerdas? Se le voy a decir la verdad, Rabo, muchas veces llego cansado a la clase, me quedo dormido. Y no escucho, de verdad no me acuerdo. Dice, bueno, una hoja de Gemara, ¿sabes? Una de las que estudiaste, una, ¿sabes? Dice, la verdad, Rab, no. Dice, pues, ¡cómprate el Mercedes! ¿Por qué? Dice, no hay de qué envidiarte. Nadie te va a envidiar. Dijo, cómpratelo. Si tú fueras la persona que sabe mucha Torah y también tienes un Mercedes, ahí vas a tener problemas. Pero si eres un neófito ignorante, la gente te va a mirar con compasión. Mira, Jadito, es tan ignorante que precisa de un Mercedes para sentirse bien. ¿Ok? Entonces, cómpratelo. Por eso digo la botay. La persona ignorante no hay de qué envidiarlo. Si, algo envidiable es la sabiduría, el conocimiento. Que haya competencia entre mujeres y entre hombres, competencia. ¿Ya escuchaste este CD? Ya, yo escuché 10, yo escuché 20, yo escuché 30. Y eso lo sabes, y eso te lo sabes. No te la sabías. Diario uno aprende. Todos los días uno está aprendiendo. Si uno vive así, entonces está curando la infección de acá y la infección de acá. La infección sentimental, la infección mental, y está a partir de esta noche, que es la cuarta semana, sí, la cuarta semana de Moshe, y es el número 7 de David Amelech, vamos a tomar nosotros la decisión. Número 1, aquí no hay odio, aquí no hay rencores, no existe nadie que me hizo un daño, no hay nada que me mueva mi corazón. Todo lo negativo en fotos, en películas, acá, únicamente gente buena, únicamente positivos. Tzadikim y Abogu, solamente Tzadikim entran aquí, aquí no entran Reshaim, no hay gente mala aquí, están todas archivadas. Y número 2, dedicarse más a alimentar nuestra sed intelectual de estudiar Torah, entonces vamos a sentir que estamos haciendo la terapia anti-angustitis junto de los analgésicos kasher que ofrece la Torah también, y de esta manera vamos a vivir siempre alegres de Jaim, de Simha u Shalom, amén.